Radio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, se escucha y también se ve.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y un ciudadano estadounidense fue rescatado tras permanecer atrapado en una zona de esquí de Valle Nevado. Javier Pardo nos cuenta más.
Porque durante esta tarde fue rescatado con éxito un ciudadano extranjero de nacionalidad estadounidense de 22 años que permanecía atrapado en la zona de esquí de Valle Nevado en el sector Tres Puntas, esto en la comuna de Lo Barnechea. El turista se había extraviado mientras esquiaba fuera de las pistas habilitadas, por lo que durante la tarde de ayer fue que se alertó a carabineros sobre esta emergencia. Si bien logró informar que se encontraba en buenas condiciones de salud, permanecía aislado en una zona de difícil acceso. Debido a las condiciones climáticas y la escasa visibilidad provocada por el sistema frontal, el rescate aéreo fue descartado, por lo que el operativo quedó a cargo del GOPE, que llegó hasta el lugar por vía terrestre con apoyo de equipos de rescate del Valle Nevado. El fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, confirmó que durante esta jornada de este viernes el GOPE logró ubicar al turista, iniciando un rescate a pie que culminó exitosamente durante esta tarde. El ciudadano estadounidense fue trasladado hasta la clínica UC Cristus de Valle Nevado para constatar su estado de salud. Bio Bio, la radio.
La comuna de La Ligua anunció la suspensión de las actividades de fiestas patrias por la afectación de los sistemas frontales. Lucas Suárez, de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos cuenta más.
El municipio de la comuna de La Ligua anunció que se van a suspender las actividades de fiestas patrias programadas para el mes de septiembre y también actividades durante el mes de agosto, todo esto con el fin de canalizar entonces todos los esfuerzos en poder ayudar a todas las familias de la comuna que se vieron afectadas por los distintos sistemas frontales que se sintieron en la zona centro del país, particularmente con la presencia de intensas lluvias y también de vientos. Es así como esta determinación fue anunciada por el alcalde de Patricio Payares, y entonces en específico se trata de la suspensión de las actividades del Día de la Niñez, el Día de la Cultura y también las fondas de fiestas patrias, y señalando al mismo tiempo que sobre esta última se buscarán alternativas coherentes con la actual situación que está viviendo la comuna y que no implique un gran gasto de recursos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El subsecretario Máximo Pavés aseguró que la decisión de realizar o cancelar la Pampilla corresponde al alcalde de Coquimbo y no depende de los apoyos del Ejecutivo. Sebastián Catalán tiene más detalles.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, afirmó que la eventual cancelación de la Pampilla de Coquimbo es una decisión que corresponde exclusivamente al alcalde Ali Manucheri y no al gobierno. Esto luego de que el jefe comunal condicionara la realización del evento a la entrega de mayores recursos para enfrentar los daños provocados por el sistema frontal. Pavés sostuvo que las actividades en zonas afectadas por emergencias deben evaluarse caso a caso junto a las autoridades competentes. Sin embargo, recalcó que la realización de la tradicional celebración depende del municipio y no puede estar sujeta a los apoyos entregados por el Ejecutivo. El subsecretario agregó que los recursos para responder a la emergencia, recuperar infraestructura pública y entregar ayudas tempranas a las familias han estado disponibles desde el primer momento y continuarán siendo entregados. Bio Bio, la radio.
21 horas con 4 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Santiago está nublado, la temperatura es de 7 grados y la humedad alcanza el 89%. Sigue en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hay obras que se cuelgan en un museo.
Y otras que transforman la ciudad.
La Ruta del Encuentro dará vida a uno de los circuitos de arte público más importantes del país. Y te invita a ti a crear un mural en el Metro de Santiago.
7 murales serán elegidos a través de una convocatoria abierta.
Y todo Chile está invitado. Postula hasta el 14 de septiembre en rutadelencuentro.cl.
Iniciativa desarrollada por Corporación 3xI y Metro de Santiago. Impulsada por Banca por el Arte y acogida a la Ley de Donaciones Culturales.
Media Partner, Bio Bio.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
La nueva fibra BTR llega a lo largo de Chile, más rápida y entretenida que nunca para entregarte una mejor experiencia en tu hogar. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos al mes durante 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válido hasta el 31 de julio. Términos y condiciones en btr.com.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz enfocada toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
8 con, no, nada que ver, pues, las 21 con 6, en vivo, por supuesto, como siempre. Estaba viendo la hora de Meteo Chile para poder decirles que tenemos 7,4 grados en Santiago. Vamos a hablar de un tema súper interesante, tiene que ver con un libro, lo tengo aquí en mis manos. Bueno, está rayado y lleno de papeles, porque así leo yo. Se llama Animal Político, y estamos con su escritor, Guido Arroyo, que nos presenta esta biografía, por así decirlo, el perfil de Jaime Guzmán. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Un gusto, Claudio. Muy bien y contento de estar acá.
Editor, investigador de este libro también. Primero quiero saber por qué te interesó la figura, o sea, digamos que es interesante, ¿no? Pero ¿por qué quisiste escribir un libro sobre Jaime Guzmán?
Bueno, este libro nació a raíz de otra investigación que publiqué en coautoría llamada Chacarillas, los escogidos de Pinochet. Eso fue hace aproximadamente 6 años. Y en ese transcurso, mientras investigaba, me fui obsesionando por esta figura, primero por el tonelaje político que tuvo, sobre todo en la época de 1968 a 1970. Y segundo, por las particularidades que tenía. Era una persona que tenía o que concentraba muchas rarezas o ambivalencias en su vida.
Era bien excéntrico, ¿no?
Una figura muy excéntrica, muy distinta a la política de esa época, que supo sobrellevar y estar dentro de una cúpula de militares en los cuales eran muy distintos hacia él, y que a la vez legó una constitución que sigue vigente hasta el día de hoy.
Sí, me llama la atención, bueno, varios puntos del libro que de verdad se los súper recomiendo. Como que a uno le dan ganas, que no sé, a ti me imagino que te pasa. Yo a veces me obsesiono con personajes, bueno, de la historia, o sea, personajes reales, por una película, por una serie, por un libro, y claro, uno investiga al nivel que hiciste tú, ¿no?
Tal cual.
Y que lo relaciona, bueno, obviamente, íntimamente con el mundo católico, que todos lo sabemos. Era un niño raro en el colegio, que no le daban mucha pelota, hasta que se dan cuenta de su capacidad oratoria y también de convocatoria. Ahí ingresando inmediatamente a la política, pero luego también... apenas salió del colegio, ingresando a círculos políticos súper importantes, donde básicamente lo tenían de asesor. La influencia que tuvo en medios de comunicación. Ahora, también queda que a uno le llama la atención, siendo tan chico en el colegio, defendiendo también la dictadura de Franco en España. Y yo siento que hay un antes y un después. ¿Crees tú que eso también un poco modificó su manera de pensar? Porque ahí empezó una cosa media maquiavélica del fin justifica a los medios.
Sí, tal cual como describes, que es una excelente, digamos, síntesis de todo lo que fueron esos años. Él rápidamente comienza a demostrar dotes de liderazgo, pese a ser un niño al inicio resistido un poco, digamos, por el mundo, digamos, de sus compañeros, y luego comienza a tener un liderazgo político que tenía dos características muy importantes. Primero, como tú bien decías, su facultad oratoria, que era, digamos, como un debatista a toda prueba. Incluso hay muchas personas de la izquierda que admiraban, digamos, su figura. Y segundo, una capacidad de tender puentes. Era una persona que rápidamente efectivamente demostró que podía pasar de un grupúsculo político o a otro, de grupos de sociedad civil, con grupos del empresariado, con grupos más de talante político, y generar, digamos, una idea en común. Eso entre el 68 y el 72 lo llevó a ser quizá una de las figuras más importantes para su sector y una de las personas que mejor encarnaba lo que cierta sociedad civil quería en ese momento, que era derrocar el gobierno democrático de la Unidad Popular.
Sí, muy claro, metido en el tema de la iglesia, como yo decía. Él se identificaba como depositario de la voluntad de Dios. Él tenía una misión en este mundo que estaba, según él, íntimamente ligada con la religión. Pero además, cuando hace la apología de la dictadura de Franco, él dice, primero, él no es un dictador. Y cuando yo digo que el fin justifica los medios, es porque él dice, las sociedades laicas están desquiciadas y que el nacionalismo implicaba una superioridad.
Tal cual. Ahí él detecta algo que iba a ser muy importante tanto para su tesis de grado, para optar como abogado, como en el pensamiento político que lo impulsó a apoyar con tanta vehemencia el hito, digamos, del golpe de Estado cívico-militar. Él decía que cuando los gobiernos pierden una brújula moral, en ese momento es legítimo que tanto, digamos, la fuerza como la iglesia tengan, digamos, una voz, y una voz que en ese caso él leía como una voz de volver a legitimar un Estado-Nación, por ende volver a tener una suerte de causalidad democrática. Mm. Eso lo defiende con vehemencia en su lectura, digamos, del franquismo, tanto pasional por una parte como muy rigurosa en términos profundos. Y el año 72 ya comienza en diversas columnas, tanto en medios de un cenáculo más bien del mundo militar como en medios masivos.
En una participación en programas políticos, donde él probablemente era el que más resonaba, el que la pantalla siempre iba a él. Y ahí, claro, también se transforma en este líder de opinión, que tú además estás hablando del 72. Él, en esa época, ya sabemos que había un asesoramiento, digamos, a lo que luego será la Junta Militar. ¿Es realmente el autor intelectual del golpe?
Eso es una postura que tiene, digamos, Crispi. Yo la debato, digamos, dentro del libro. Me parece que sería un poquito destemplado plantear esa figura, porque, digamos, no hay como ciertos elementos que uno pueda, digamos, como establecerlos. Pero sí uno podría decir, y en la investigación que logré desarrollar, que él es una de las figuras más importantes en la legitimización del proceso y es el primer vocero idóneo de esa frágil, digamos, momento político chileno que es desde fines de los septiembre del 73 hasta mediados del 74, incluso un poco más.
Claro, porque él dice que el golpe tiene plena justificación moral. Luego va a empezar a decir que habían cosas que él no conocía y que tiene que ver con detenidos desaparecidos, a pesar de que después también se desdice y plantea que efectivamente habían personas que le escribían, que le pedían ayuda, que él trataba un poco de interceder, pero que él no tenía la prueba, o sea, ahí fehaciente, de que ocurrían. Si bien él decía, existían estos centros, no los llama centros de tortura, pero sabía que hacían cosas que eran irregulares. Y luego vamos a entrar en eso porque aparece una figura clave en este libro que es Manuel el Mamo Contreras.
Tal cual. Sí, bueno, desde el año 76 hay documentos de que él se demuestra alarmado del actuar de la inteligencia, particularmente, digamos, de la DINA, por dos razones. Por una, él dice, es un actor desmedido, él es muy riguroso con el lenguaje, como ese estudio de nunca inculparse en torno a un conocimiento fehaciente, pero a la vez él teme de cómo eso iba a actuar en detrimento a la imagen que tenía la dictadura cívico-militar. Y a la vez, él opera como un vocero muy idóneo entre fines del 73 y bien entrado el 74 y el 75, porque era la persona que más podía defender el proceso ante figuras de mayor tonelaje, sobre todo intelectual.
O sea, cuando incluso le hablaba más que Pinochet.
Exacto, cuando venía un periodista del Times, cuando venían embajadores de Bélgica, que yo lo tengo documentado, la persona que iba a hablar era Jaime Guzmán. Cuando la televisión de Bélgica a la vez hizo un documental del proceso, el documental abre con Jaime Guzmán hablando francés, porque era la única figura en ese momento, tanto cívica como militar, que tenía el tonelaje comunicativo para poder responder ante ese momento. Por eso es quizá el mayor defensor en ese primer momento de la dictadura del proceso.
Ahora, también hay una parte importante en el libro y que se puede ir constatando en distintas etapas de su vida, pero sobre todo de manera más potente, que es el negacionismo de Jaime Guzmán, sobre todo en lo que tiene que ver con Colonia Dignidad.
Sí, hay una. A mí una de las cosas que me obsesionó este personaje es que había figuras muy dicotómicas, o él había sido retratado tanto en textos escritos, históricos, como semblanzas, como documentales. Primero como una figura totalmente denostada, sin poca rigurosidad intelectual, incluso había algunos arranques críticos medio homofóbicos contra él.
Sí, sobre todo por parte de justamente Mauricio Contreras, que, o sea, lo mandaron a investigar. Y de su mismo sector, digamos, por parte de la DINA.
De la DINA, sí.
Donde Manuel Contreras explícitamente quería que averiguaran respecto a la orientación sexual de Jaime Guzmán, y esto que yo lo encontré un dato fascinante, que incluso le ponen un anzuelo y hay un actor, por así decirlo, que su misión es ir a enamorar o a engatusar a Jaime Guzmán.
Sí, parece bien alucinante que eso hayan sido operaciones de inteligencia pagadas por platas del erario público, pero efectivamente se consiguió a uno de los militares mejor parecidos, se describe de esa manera, para que se hiciese pasar por un alpinista suizo.
Además, un alpinista suizo.
Rarísimo.
O sea, es que igual lo encuentro genial.
Teleserie. Y con un coñac caro, yo estudié, digamos, sí. La marca coñac, un coñac costoso con bombones que tenían, digamos, afrodisíacos.
¡Ay, verdad! Que esto también, bueno, les vamos a hacer un par de spoilers nomás, pero Manuel Contreras tenía una caja fuerte con chocolatitos con bombones afrodisíacos, que la idea era que se los comiera Jaime Guzmán para que le diera la pasada, digámoslo, un buen chileno a este militar disfrazado de alpinista suizo, pero Jaime Guzmán, generoso, decidió repartir los bombones.
Claro, entre todos, digamos, sus discípulos con los cuales estaba. Entonces, claro, una figura muy rara en torno primero a esas denostaciones y también en torno a ciertas como zonas grises de su biografía, como tú bien decías, que es su vínculo activo con Colonia Dignidad.
Pero ahí mintió derechamente.
Claro. Porque él miente con eso y con su vínculo con Pérez Lerma.
Porque digamos que existen los documentos, él desmiente absolutamente conocer Colonia Dignidad y luego están los documentos de ingreso y donde además se da cuenta que él hizo clases adentro de Colonia Dignidad.
Tal cual. Y hay muchos testimonios, digamos, que se lo apuntan. Lo que también tenía cierta lógica, porque era, digamos, una fracción que estaba apoyando, digamos, todo este grupo, esta amalgama de civiles y de empresarios y diferentes agrupaciones. Entonces, claro, él un poco desdice o empolva todo el rol central que tuvo en esas articulaciones, porque ya yo creo que entendía, con la capacidad intelectual que tenía, de cuál iba a ser la vejez que tenía. O sea, él ya sabía lo que iba a pasar a futuro con cómo se iba a documentar Patria Libertad a nivel histórico y cómo se iba a documentar Colonia Dignidad.
Y por eso él también le hace el quita a Patria Libertad, a pesar de que está súper documentada su participación y el liderazgo que él también tenía en esta facción.
Claro, él dice que se va, digamos, el 71, cuando el 72 hay documentos y fotos donde él da el discurso. Digamos.
Exacto.
Entonces, claro, yo creo que tenía esa habilidad como un poco de borrar su pasado, porque el fin máximo, y eso es lo que más me obsesionaba un poco de la figura, era la claridad de poder ejecutar la Constitución Política de 1980 como su gran obra.
Sí, como que iba a ser su legado, finalmente.
Sí, tal cual. Y él comienza a cimentar desde muy tempranamente eso, es combinado el 13 de septiembre de 1963, el día jueves, en la mañana. Dentro del acta que emana, digamos, de la Junta, se dice que él, un joven de 27 años, iba a encauzar ese proceso y todo su trabajo desde ese momento hasta los 80, que octubre, digamos, se promulga, digamos, la Constitución, yo creo que estaba dado por defender ese momento y por lograr que la Constitución fuera válida.
Ahora, más allá de los aspectos que uno pudiese condenar de la figura de Jaime Guzmán, era un hombre, además de muy intelectual, con una tremenda capacidad oratoria, tú también dices de componerlas, muy diplomático. O sea, acá se criticó mucho al expresidente Gabriel Boric por lo joven que era, 10 años más que Jaime Guzmán, cuando se le encarga la nueva constitución.
Tal cual, tenía una capacidad.
Entonces, era un hombre que sabía hacerlo, digamos. Y desde muy chico, más allá de todas sus carencias afectivas en su casa, que también tú lo retratas súper bien en el libro. Bueno, increíble como en la época, pues estamos viendo fotos, y los mayores que se veían antes.
Sí, la vestimenta también viene alucinante, digamos, ¿no?
O sea, imagínate lo joven que era, ¿no?
Claro.
Y bueno, como dices tú, tendiendo puentes y sobre todo generando la confianza de, bueno, la sociedad civil, el cariño de la gente que le mandaba cartas después de sus apariciones en la tele, pero también, o sea, de quien se autoproclamaba presidente de Chile en ese momento, que era Augusto Pinochet.
Sí, también hay una cosa muy ilusionante en su figura, que es la capacidad que él tenía de conectar con el mundo de a pie. Él tenía una sintonía muy, muy afinada con las manifestaciones de la cultura de masas, era un gran conocedor de ellas, la había heredado un poco de la influencia paterna, digamos, que que un poco se borra, pero que estaba un poco dada ahí, y él, en su proyecto político, después logró esa gran conexión inédita en la historia de un grupo de derecha conservadora vinculado, digamos, a un tejido social activo. Eso era un activo político de él que yo creo que todavía no se ha leído la envergadura que tenía, porque si bien era una persona intelectual, él cuestionaba a los intelectuales. Él decía que los intelectuales eran fomes, que eran aburridos, que tenían que ir al Festival de Viña, que tenían que conocer a Miguel Bosé, etcétera, etcétera. Las columnas de la segunda, la del 86. Entonces él, si bien era una persona muy hábil en términos intelectuales, no quería quedarse en un discurso más bien solo teórico, sino quería la acción, y la acción en sintonía con las clases populares. Cosa que yo creo que hoy día le falta, mira lo que voy a decir, a toda la política, digamos. No creo que solamente sea a ese sector, sino a casi toda la clase política.
Esa, que además la clase política hoy día en Chile no puede ser más aburrida, encuentro yo.
Tal cual, muy, muy aburrida, y yo creo que no saben lo que pasa en el Festival de Viña y no saben lo que pasa fuera de su pequeño, digamos, territorio.
Manuel Contreras, estábamos hablando justamente de eso, que da para largo en el libro. Había una relación de mucha frialdad, de desconfianza entre ambos, pero sobre todo Contreras, que lo tenía vigilado. Ya hablamos del episodio Chocolates, etcétera, que quería que finalmente se destapara su supuesta homosexualidad. Le tenía pinchado el teléfono. Hay un informe de la DINA que dice: hay una concepción clara de la debilidad del gobierno por parte de Jaime Guzmán, como que él le conocía a las yayitas, y maneja al presidente. Por ende, lo que creían era que él se quería tomar el poder.
Tal cual, Manuel Contreras de inmediato lo visualizó como su enemigo político, primero que nada porque competían en quién tenía más ascendente de influencia los primeros años, digamos, de la dictadura cívico-militar, y segundo porque se odiaban en todos los niveles. O sea, yo siempre he dicho en estas entrevistas que si se hubiesen encontrado en un almuerzo laboral, se hubiesen odiado igual. O sea, eran diametralmente opuestas. Por una parte tenemos una persona muy rústica, que le gustaban los cauceos como el Contreras, machista, durísimo, y él una figura mucho más excéntrica, mucho más intelectual, mucho más refinada, que escuchaba ópera, que se vestía distinto, que pensaba distinto. Entonces, de inmediato era una sintonía negativa. Lo que ocurre es que hay varias escenas, digamos, de su odiosidad. Primero, Contreras intenta de sacarlo, digamos, de la Junta del 76, dice que es un sedicioso, dice que se quiere tomar el poder y intenta de probar su homosexualidad como si eso hubiese
sido fuera una debilidad.
Una debilidad o un menoscabo, digamos, bueno, otra época, pero...
Y como que le va a quitar puntos, digamos, con la popularidad que tiene a nivel social, civil.
Tal cual, sí. Tal cual. Y después, ya a fines de los 80, Jaime Guzmán es la persona que quizá más licencia se toma en develar un poco lo que había sido ese proceso. Lo que termina que Manuel Contreras, después de una charla que da Jaime Guzmán unos jóvenes estudiantes de Derecho, termina yendo a tribunales a declarar. Y es la primera vez que tiene que ir a declarar. Y Contreras se querella contra él. Bueno, la odiosidad llega a tal punto, y acá empieza como la parte más oscura, más gris del libro, que cuando muere Jaime Guzmán Errázuriz, la mayor parte de su cenáculo familiar íntimo culpan, y algunos siguen culpando hasta el día de hoy, a Manuel Contreras como digitador de su muerte.
Sí, eso lo encuentro bien impresionante, y que es la teoría con la cual finalmente termina el libro, y que es que era tal la rivalidad y no sé si el temor de que se tomara el poder, pero yo creo que era porque lo apocaba un poco a él, y porque, claro, estamos hablando de una persona mucho más intelectual, que puede hablar y asesorar a Pinochet desde la base, más que sabemos que Contreras era más una cosa más operativa y de gestión, y que dicen que efectivamente él habría, estamos hablando de un supuesto, ¿no? Claramente, él habría movido las piezas para el atentado que termina con la vida de Jaime Guzmán, y que Jaime Guzmán, de todas maneras, su madre también lo tenían súper asumido. Había, iba a haber un costo político, pero sobre todo que su vida incluso estaba en juego, y él estaba dispuesto a asumir eso.
Sí, él varias veces dio cuenta de eso, que él estaba dispuesto, digamos, como asumir ese riesgo de alguna manera, y entendía que era un elemento casi de causalidad de la vida, y de una noción profundamente católica, como él era, lo asumía como parte de. Lo que sí es cierto, como documento, yo obviamente esta parte me obsesioné mucho, investigué mucho, fueron muchos diagramas, muchos meses de estar dándole a esta línea de acción, pero sí sabemos que tanto el Ministerio del Interior de aquella época como la inteligencia de los militares conocían esta acción que una célula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez iba a desarrollar para ir de alguna manera generando una suerte de ajusticiamientos, porque ellos decían
de distintos líderes, no solamente Jaime Guzmán.
Claro, y de hecho había un listado muy grande, pero se llega siempre a dos figuras que son las que le avisan, que es Francisco Javier Cuadra y Sergio Onofre Jarpa. Esto en el marco, digamos, de una campaña llamada Dignidad en la Patria. Al único que no le avisan en torno a eso es a Jaime Guzmán, que era la persona que tenía la rutina más clara en ese momento.
Quiere ir a hacer clase a la universidad, pues.
Y tenía unos ritos así súper
cómodos. Sí, al micro, además.
Tenía un chofer, en ese momento ya tenía chofer, que a él no le gustaba, pero tenía un chofer que iba de tal lugar. Ya, entonces,
sabía cuál iba a ser su recorrido. Entonces, finalmente, tampoco te pueden acusar de que lo mataste. Hay una omisión de que no le avisaste.
Claro, eso ya está probado. Hay una omisión de que no se le avisó. En segundo lugar, están las infiltraciones que habían dentro de las cúpulas directivas del Frente Patriótico Juan Rodríguez, que también están probadas. Y en paralelo, hay un documento de la CIA que se emana en julio del año 2000, donde se dice que Manuel Contreras había infiltrado una unidad, digamos, del Frente Patriótico Juan Rodríguez para digitar el asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz. Esto en el marco de que en ese momento, tanto Manuel Contreras como muchos de sus actores estaban preocupados de poder borrar del mapa real a todo aquel quien pudiera denunciar lo que habían realizado, digamos, en los primeros años de la dictadura.
Para ir terminando, aunque yo me quería hablando una hora más, al preguntarle el tribunal, cuando él tiene que declarar a Jaime Guzmán, si sentía alguna responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos en Chile durante el régimen, las desapariciones, fusilamientos, etcétera, él dice: no me siento en absoluto responsable de lo ocurrido en derechos humanos. Tengo la íntima satisfacción moral ante Dios y ante mi conciencia de haber realizado todo lo que ha estado en mi alcance para que esa situación vivida por Chile sea superada con los menores dolores posibles y del modo que brinde una mayor estabilidad y paz a nuestra convivencia actual y futura. Ahí, finalmente está reconociendo que esto existe, solamente que él no obró mal y que en algún momento lo desconocía. Tomando esto en cuenta, porque hoy día hay figuras de la política que de todas maneras les costó condenar el golpe de Estado o salirse de el fin justifica los medios, porque siempre es, pero que tú no conoces el Estado de Chile. A uno se lo dicen también, mi abuela me decía que, mi hijita, tú no sabes la UP que atroz que yo tenía que mandar a la nana a hacer fila, la típica, pues. Pero en este caso, tomando en cuenta que él ya hay una postura clara, un poco condenando lo que pasó, ¿quién sería hoy Jaime Guzmán?
Uy, es una excelente pregunta y que creo que es la forma más como brillante que se ha hecho tomando esa cita, digamos. Es una figura muy difícil, yo creo, que de fijar, porque como tú bien dices, él fue reconociendo ciertos accionar y fue muy riguroso en decir que no fue parte, y no tenemos forma de decir, digamos, también que fue parte y que hay, digamos, una culpabilidad directa en términos directamente jurídicos. Yo creo que es una figura que todavía no se encarna. Yo creo que hay una zona moral de él que la encarna la presidencia actual o ciertos lineamientos de la presidencia actual, pero sin la vehemencia, sin la claridad que él tenía. Hay otra línea más práctica que otra zona de la UDI, el Río Solonguera también lo encarna, pero creo que la capacidad o la voluntad de poder que él tenía y que fue una voluntad de poder tan preclara de a los 27 años decidir, bueno, yo voy a trabajar gran parte de mi vida, que así fue, por lograr una obra que todavía es incómoda y que todavía nos pesa, pero que todavía está, que es la Constitución del 80, yo creo que hoy día no hay. E insisto con el tema de ver en la calle. Yo a mí me da mucho miedo hacer la clase política de todos los sectores cuando ves esa incomunicación. Y cuando se toman medidas, como lo que pasó con el Metro en Chile, o incluso hacía el chiste en 13 Radio, del tema de BTS, que puede sonar anecdótico, pero generó realmente un malestar en la sociedad, y nadie en el segundo piso sabía lo que era esa fanaticada. O sea, nadie tiene sintonía.
Hay una desconexión.
Una conexión muy radical, y yo creo que en este momento todavía ese lugar está vacante.
Este es el libro Animal Político, un perfil de Jaime Guzmán, de Guido Arroyo González. Primero, felicitaciones, porque acá atrás hay un tremendo trabajo de investigación. De documentación, y además que después te convertiste prácticamente en un detective.
Sí, al final.
Hacia la última parte del libro, ¿cierto? ¿Dónde lo pueden encontrar?
Sí, está, bueno, en todas las librerías de, digamos, de alta circulación, en Antártica, está en Feria Chilena, está acá en el Drugstore, acá cerca de donde está la radio, está en Catalonia, en Metales Pesados, librerías amigas. Bueno, está hasta en El Líder, en Falabella.
Lo encuentran en cualquier parte, en cualquier básicamente. Lado, sí. Sí, se lee súper rápido, súper recomendado. Un gusto, de verdad, que interesante conversación, Guido. Gracias por venir.
No, un placer a ti. Muchas gracias.
Son las 21:29. Nos vamos a la música, escuchamos a Jepe, muy ad hoc, Invierno.
La ventana, el invierno en la cara, lo paso pensando en ti. Nube. sientes todo el día el frío que vacía la fuerza que queda en mí. Y es así que llegaré al fin. Y es así que llegaré al fin de este invierno que hace eterno. Chaqueta, chaleco, pijama y doble calcetín. Las luces prendidas, llueve todo el día. ¿Para qué voy a salir? Y soñar que llegará el fin. Y soñar que llegará por fin. El verano, amor, que nos hace falta, el sol que nos levanta. Este invierno, amor, que parece eterno, con tanto frío en el cuerpo. Soledad vacía llena todo el día pensando en no existir. Y es así que llegaré al fin. Y es así que llegaré al fin. Desde invierno, amor.
Winter Series 2026, 6 y 7 de agosto, esquí alpino en el Centro de Esquí Colorado, rumbo a los Juegos Olímpicos Alpes Franceses 2030. Presentan Snow Animal y Fedesquí Chile. Auspician Thule, Stanley, Opinel, Oakley, la bolsa del esquí Red Bull. Colaboran el Montañesi XTN, Sunset Partner Royal Guard Zero y Casas del Bosque, Media Partner Bio Bio Comunicaciones. Beber en exceso daña tu salud.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este sábado a las 20 horas y domingo 3 de la tarde, Erika Olivera.
Yo no me retiré de la política porque me haya querido retirar, yo perdí una elección. La gente decidió que yo no estuviese ahí y eso se respeta.
¿Y es duro eso?
Sí, es duro sobre todo cuando uno siente que nos dedicamos a hacer la pega. Trabajando en lo que a ti te corresponde como parlamentario y después perder una elección para lo que tú no te preparaste, obviamente que es duro.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestro corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial desde 25.990.000 pesos, respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
90s Fever Festival, el evento retro del año, Eurodance en Teatro Caupolicán, con Turbo Beat, Snap y Culture Beat, W y Capela y la voz original de The Rhythm of the Night, Jenny B. Llega el inigualable King Africa. 90s Fever Festival, sábado 15 de agosto, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Los sueños de un niño no tienen límites. Lo que sí puede tener límites son sus oportunidades. Con tu aporte puedes ayudar a que un niño o una niña crezca rodeado de cariño. Porque cuando un niño es feliz, también aprende a creer que sus sueños son posibles. Colecta Aldeas Infantiles SOS Chile. Entra a colectasoschile.cl. Dona hoy y haz posible el futuro que un niño sueña.
Hoy en La Radio con Claudia Salas.
9:36 en Santiago. A esta hora tenemos, ya voy, perdónenme, siempre me tienen que esperar ustedes. Tenemos 7 grados, se ha mantenido la temperatura. Les queremos avisar de un choque múltiple y atropello en Kennedy con Wisconsin, esto en la comuna de Vitacura. Auditores nos han enviado fotografías y también nos han llamado por teléfono para decirnos que hay un atochamiento importante a esta hora en ese lugar para que prefieran alternativas, y cuando tengamos más detalles se los vamos a estar informando oportunamente. Esto es Hoy en la Radio y estamos con NOAC, que presenta COA, su primera exposición en solitario de arte e invención. NOAC Kemp Jacob, artista pop y neoexpresionista chileno-australiano. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Todo bien, Claudia. Muchas gracias por recibirme acá.
¿Te puedo acercar un poquito el micrófono?
Obvio.
Cuéntanos, ¿de qué se trata?
Mira, COA, todo surge del concepto de COA, que es como, antiguamente yo me refería mucho a COA como a mí mismo, como que, por ejemplo, en vez de decirme Noah, me decía Coa. Entonces,
¿y por qué?
No sé, como que soy mucho para, por ejemplo, en mis cuadros, me pasa mucho que creo los nombres de todos los cuadros, o la gran mayoría, y Coa era una palabra que una vez creé y me gustaba cómo sonaba, y me gustaba cómo estaba escrita.
Ya.
Y desde que partí pintando, que fue hace como 5 años, creé esta palabra, y me viene acompañando toda mi carrera, me ha acompañado. Muchas gracias. Hasta que descubrí que COA era básicamente el universo donde viven todos mis dibujos. Y hace como 2 meses más o menos, como que descubrí que el nombre del mundo NOAC se llama COA. Entonces todos mis dibujos y todas mis metáforas están dentro de esta palabra, se podría decir.
¿Cuándo partiste dibujando? Me imagino que acá hay una evolución también respecto a lo que querías graficar al principio y hoy día. ¿Pero nos puedes contar cómo fue ese camino?
Mira, desde que soy súper chico siempre he pintado. Como con mi estilo, yo creo que desde hace como 7 años más o menos. Y partí pintando muy como hobby. Como que siempre recalco a mi hermana. Y mi hermana, desde que era muy chica, siempre le gustó mucho Kit Haring. Y yo como el hermano menor siempre como que la veía y como que veía a Kit Haring. Y nada, en verdad, como en el colegio de aburrido dibujaba como en la esquina de los cuernos del colegio. Y después con el tiempo empecé a pintar. Me acuerdo que en pandemia como que le dije a mi mamá, oye, me voy a comprar una tela y unos pinceles. Y partí pintando y después no paré más.
Así de reciente, digamos.
Tampoco tanto, o sea, como que partí como pintando en lienzo hace como 6 años más o menos.
Yeah.
Y dedicándome a la pintura hace como 4. Así que también es como, claro, recientemente.
¿Y cómo te ha ido, cómo recibe la gente tu expresión artística, digamos?
Bien, cáchate que me va súper bien. Mi gato.
Sí, qué lindo,
gatito. Cáchate que me va súper bien. Igual es horrible la palabra, pero el arte es un rubro de mierda, es muy complicado. Entonces hay que estar muy encima de los clientes, hay que estar constantemente trabajando, más que el solamente pintar y que sea como algo estético, también hay que pensar mucho en la movida, en el marketing, en cómo te mostrás, en cuál es la historia que tú estás contando.
O sea, si quieres que sea un negocio lógico, ¿no?
Claro, obviamente que yo estudié en la universidad ingeniería comercial, y después me salí para dedicarme a la pintura. Y cuando yo me salí, como que yo dije, puta, si es que quiero vivir de esto, me tengo que sacar la mugre para que esto resulte y para, más que vivir del arte, como vivir bien. Porque no, tampoco quería vivir del arte como...
al 3 y al 4.
Claro. Entonces, nada, pues, la verdad es que me ha ido bien. Aún no como consigo mi objetivo, pero creo yo que me...
¿Cómo podrías definir tu arte? Estamos viendo atrás tuyo algunas pinturas. Sí. No sé si es un burro o un caballo, figuras que uno no sabría definir. Siempre todo con muchos colores, sí, con muchos elementos en cada pintura. Muy choro. ¿Por qué así y cómo lo defines?
¿Por qué pinto como con colores?
Sí.
Porque, oye, buena pregunta. No sé, como que simplemente me gusta. Yeah. Me gustan mucho los colores. Cuando era chico me gustaba mucho el Buscando a Wally. ¿Cachai este libro?
Ah, sí, lo amo. Lo tengo hasta el día de hoy.
Bueno, me encantaba. Y siempre me gustó mucho el cuando veo algo con muchos elementos, donde no hace falta, o sea, como que no basta con mirar el cuadro una vez, sino que puedes mirarlo y después mirarlo de nuevo y encontrar como nuevos elementos.
Eso, porque eso es lo que me pasa con el que estábamos viendo recién. Además de los muchos colores, yo no soy muy sobria, me gusta la pintura bien colorida y que dice mucho. Claro, es como esas pinturas que te quedas mirándola porque vas buscando detallitos. Mira, en la esquina hay otro monito y así.
Así como el por qué, cáchate con una pregunta que hasta el día de hoy me hago. Pero específicamente no sé por qué me gusta, pero yo creo que va muy ligado a que en mi casa cuando yo era chico siempre hubo mucho arte, específicamente hubo mucho arte y hasta el día de hoy el arte Haida, que es como el arte, un arte rupestre de Alaska, que también es como un poquito parecido a mi estilo también, como te decía mi hermana que le gustaba mucho Kate Haring. Kate Haring trabaja mucho con color, mi papá también, también le gusta mucho el arte. Mi papá también le gustan mucho los colores. Mi papá es como de vestirse mucho con colores. Entonces, yo, por ejemplo, no sé, me acuerdo cuando yo iba en el colegio y me regaló una mochila que estaba llena de colores y todo el mundo me preguntaba, ¿y qué hagan la mochila? Ah, y no sé, como que yo creo que a ti igual, de repente, no sé, si te gusta, no sé, cierto elemento, de haber como un porqué, de por qué te gusta, por un tema de tu infancia.
Algo debe haber aunque uno no lo haya identificado, claro, ¿cierto?
Es como, ponte tú, solo que te interrumpa. Sí. Pero me pasa mucho con el arte que hay un sentimiento que se llama resonancia, que es cuando algo externo como que tiene una sintonía con algo tuyo que está dentro tuyo. Y ese sentimiento siempre está ligado por algo que tuviste cuando eres chico. Entonces me pasa mucho que yo veo arte rupestre, que es como, no sé, un arte de las cavernas mexicanas, se podría decir. Y me genera como una resonancia porque yo cuando era chico tenía este arte rupestre en mi casa, que es de estos pueblos de Alaska. Entonces siempre es como un porqué de por qué hay ciertos elementos que te gustan.
Y tú, no sé, te levantas un día y de repente dices, estoy inspirado, voy a pintar esto, o tienes el lienzo al frente y ahí se te va ocurriendo.
Depende, no sé, muy ilógico, ¿verdad? Pero hay cuadros que son mucho más como metódicos y otros cuadros que son mucho más como de freestyle.
Yeah.
Por ejemplo, ese el del burro fue muy freestyle. De hecho, fue un japonés que me lo pidió.
Ah, de bien por encargo.
Sí, mucho, mucho, mucho. Y este fue un japonés que me dijo, me gustan mucho los caballos, me gusta mucho la playa, me gusta mucho... No sé qué más me dijo.
Pero ya, pero te dan los lineamientos y ahí tú obviamente tienes la libertad, porque para de eso se trata, claro, de hacer lo tuyo, digamos.
Claro, por ejemplo, me acordé, el me dijo, hazme una utopia, que es como el mundo perfecto. Y yo hice mi mundo perfecto, como obviamente que muy, mi interpretación y como muy, no sé, como, no sé cómo explicarlo, pero a mi estilo. Y ahí como que hice palmera, hice plata, y... Ponte tú, ahora hago mucho que son como cuadros más metódicos, como te decía. Por ejemplo, ahora pinté un cuadro para el Dondó, el restaurante.
Ah, ya, sí, perfecto.
Fue un cuadro que me dijeron que sea como japonés. Entonces investigué mucho el arte nyonga, que el arte nyonga es como el arte tradicional japonés.
Ajá.
Entonces fue un cuadro muy metódico, entonces tuve que estudiar mucho del arte nyonga. Fue un cuadro que bosquejé mucho, un cuadro con muchísimas capas. Hizo un cuadro mucho más perfecto, se podría decir.
Y tú has tenido exposiciones en otros países donde te ha ido muy bien. Cuéntanos un poco esto, la parte internacional de tu carrera, el hacerte conocido afuera. Me imagino que las redes sociales, que además uno ve estos estímulos, tantos colores, llama la atención, que la gente se acerca y se acerque y te haga estos encargos también.
Claro. Expuse por primera vez afuera en Sydney en el 2024 y era mi primera vez exponiendo afuera. Y cáchate que antes de empezar la exhibición se vendieron mis dos cuadros. Después expuse el 2025, el año pasado, en Tailandia y en Seúl, y también se vendieron los cuadros. Y nada, me iba súper bien afuera también. También el año pasado tuve una residencia de arte en Corea también.
¿Ya?
En donde también tuve la oportunidad de vender, y el público coreano también tuvo un muy buen recibimiento a mi pintura. Yo creo que mi arte llama mucho la atención porque tiene mucho color, y es como que no es como un arte que pasa desapercibido. Es como que te caes viéndolo, como que te lo observáis.
¿Y te hacen te dan indicaciones respecto a los colores? Por ejemplo, el tondo, que tiene ya su estética. Te dicen como, mira, queremos algo así, pero limítate un poco con el color.
Ponte tú, en el tondo fue una propuesta mía. Como ya. Que yo le escribí al dueño.
Ah, buena.
Sí, y como que él no tiene mucho tiempo, por lo que caché yo, entonces tampoco como que él me iba a decir, ¿sabes qué? No, quiero que me hagan cuadro con estos colores, de esta estética y con este mono. Entonces le mandé como tres propuestas y me dijo, ya, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Y ahí fui como yo mandándole, creo que le mandé como 30 fotos durante el proceso, porque no sé, como que no quería como que robar su tiempo para que él me diga, ¿sabes qué? Que lo quiero así, como que yo quería como simplificarle mucho el proceso para que sea lo menos complejo para él.
¿Y dónde te pueden encargar?
Me escriben a Instagram con las galerías que trabajo. Actualmente trabajo con Galería Tarquinia en Viña, Arte Kurt, pero por lo general siempre es como un DM a mi Instagram.
Ya.
Yeah. Y ahí como que conversamos.
Y para los ansiosos que no quieren esperar a que esté hecha esta obra de arte y que quieren ver las pinturas y comprarlas al tiro, tengo entendido que hay una exhibición este 6 de agosto para que nos des más detalles.
Ya, el 6 va a ser mi primera exhibición solo, nunca he hecho algo solo. Estoy muy nervioso, la verdad. He estado este último mes trabajando mucho, pintando todos los cuadros, full apurado. Es una exhibición donde voy a poner muchos cuadros que representan toda la evolución que yo he tenido con mis cuadros. Como, a ver, ¿cómo te lo explico? Como todo el proceso que yo he pasado para llegar a tener como esa composición de cuadro y ese color, esa forma.
Porque cada artista tiene una evolución también.
Claro.
O sea, tus pinturas de hace unos años, me imagino que no es la misma estética que la de hoy día.
O sea, obviamente que tú ves mis cuadros antiguos y el de ahora, como y tú cacháis que son míos, pero uno se cacha que hay más madurez. Ahora estoy como muy enfocado como el combinar colores, o sea, el combinar combinaciones de colores, que es mucho más complejo que simplemente combinar colores. Y en Coa, en mi exhibición, se ve muy reflejado eso. También se ve muy reflejada la composición. Por ejemplo, diferentes elementos, hacerlos de manera armoniosa. Y eso, yo diría, básicamente como generalizando.
COA se llama la exhibición de NOAC, que van a poder ver el 6 de agosto a las 19 horas en Américo Vespucio Norte 2878, ¿cierto? ¿Y solo por ese día?
Va a estar disponible hasta el 8.
Hasta el 8. Dos días, entonces, para que se motiven. No esperen a última hora, porque quizá la que le gusta se las van a llevar. ¿Y tu Instagram también para que te puedan encargar?
NOAC Kemp J. NOAC sin H.
Ah, NOAC sin H. Muy bien. Noah Kemp, muchas gracias por visitarnos. Gracias. Felicitaciones y que te vaya espectacular en tu exhibición.
Muchas gracias. Un gusto.
Son las 21:49, nos vamos a la música, escuchamos a Sheryl Crow, Sweet Child of Mine.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
21:53, 6,8 grados en Santiago. Y tenemos en nuestro estudio a nuestro querido compañero Felipe Espina, porque él no siempre nos trae deporte, nos trae tecito, nos trae cagüines. Y lo de hoy es una espera eterna. Y Felipe nos va a contar por qué. Bienvenido hoy en La Radio.
¿Te pidieron alguna vez tiempo, Claudia Salas, o no?
¿Cómo, dame un tiempo?
Sí.
¿Sabes que no, fíjate? No.
¿Nunca te pidieron? ¿Y tú pediste tiempo alguna vez?
Sí, o sea, no, más bien he terminado así como ya, cachemos más adelante, sí.
Ya, pero
no
es como...
¿A ti te han pedido tiempo? Sí,
me pidieron tiempo una vez y buenas noches los pastores.
Ah, eso. Tú dijiste no.
No, no.
Yo no estoy para esto.
No, pues no, si esta cuestión. tendrá que ver.
No, yo creo
¿para
que
qué lo... se pide tiempo?
Sí, lo del tiempo es como, bueno, terminemos, chao. Yo no voy a perder el tiempo, no.
Porque además te piden tiempo siempre para ver otra opción.
Obvio que sí, es porque tienen a alguien en el banco, en la banca, como digan ustedes, los futbolistas.
Claro, y si no resulta, ahí después te pegan la llamada y, oye, que lo pensé mejor. Oye, sí, pero es mentira esa cuestión.
Es verdad.
Bueno, eso le pidió Bocinha a Colo Colo. Tiempo. Bocinha. Un par de días.
Aclaremos quién es Bocinha.
El arquero Cabo Verdiano, que fue presentado con bombo y platillo hace el viernes pasado por Aníbal Mosa, quien es el presidente de Blanco y Negro, como nuevo refuerzo de Colo-Colo.
Ahí es Mino.
Se suponía.
No queremos crucificar a nadie. Ah, no, no es. Con anteojos se veía bien. No, sala no, decide no, verdad, No,
ahora yo,
amoroso.
No,
ya decía, oye, porque no, además...
Porque estándar.
No, yo, lo decís por Pancho Aguilú.
No, no, yo no dije nada. Pero yo no dije nada.
Porque Pancho es su compañero de deporte.
Yo no dije nada, yo no dije nada.
Dijiste que mi estándar
no, dije su estándar, a mí me dijeron.
Es el único ex que tú conoces.
Sí, por supuesto.
Le voy a decir a Pancho.
Pero, ¡ay, qué temor! ¡Ay, qué susto!
¿Qué te iba a decir con...? Ah, tremendo igual, porque Cabo Verde...
¿Tienes mucho ex? No, nada que ver.
Tengo millones de ex. Cabo Verde fue una gran sorpresa en el Mundial.
Sí, pues, fue la gran sorpresa. De hecho, Bocinha fue elegido por la gente, ¿no? Por por el público, como el mejor arquero del Mundial. Yo creo que está lejos de ser el mejor arquero del Mundial. Pero se generó toda esta cuestión como de cariño, de afecto por Cabo Verde y principalmente por Bocinha, ¿no? Por la historia de su mamá. Fíjate que a él lo crió su abuela. De hecho, Bocinha, él se llama Yosimar José Évora Díaz.
Chuta.
Y su apodo es Bocinha, significa abuela.
¡Ay, qué lindo!
Porque él lo crió su abuela, entonces él se puso Bocinha. Que es muy... que pasa mucho, por ejemplo, en los futbolistas brasileños, ¿no? Que tienen otro... por ejemplo, Pelé, Edson Arantes de Nacimiento. Pero su apodo era Pelé.
Oye, a propósito de Cagüine, yo no sabía que el Esther Expósito estaba pululeando con Mbappé.
¿Quién es la actriz Expósito?
Se te pide tampoco. Pero es si la no actriz sé. De Élite, esa minísima, te la voy a buscar. Española. No sé, te la voy a buscar. Y ahora, Esther Expósito está como metiendo a la justicia, haciendo demandas por rumores sobre su vida personal con Mbappé.
¿En serio?
Sí.
¿Pero es la novia de Mbappé oficial?
Oficialísima.
Pero hay fotos en redes sociales de ellos juntos, ¿no?
Ah, solamente como si hay foto en Instagram, pero tú eres
lógico,
pololo oficial.
Pero
¿sabes
lógico, si no te están escondiendo por Claudia Sala.
Eso dicen hoy día, que los famosos uno conoce rumores que están juntos, pero si ellos no suben una foto en Instagram juntos, es que no es oficial.
Fíjate que a mí siempre me criticaron eso, que yo no subía fotos juntos.
A mí también me criticaron eso muchas veces.
Mi última pareja siempre me criticó.
Ella es Esther Expósito.
Ah, ya, no, es guapa.
Es guapísima. Sí, 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 sí. Y él juega muy bien.
Sí, pues bueno, Mbappé. Sí, extraordinario. A mí siempre me criticaron eso, que yo no era mucho de publicar mis relaciones. Es que en realidad creo que esa cuestión entra en el ámbito de lo privado nomás.
Bueno, a ellos los vieron comiendo juntos en un hotel de París durante la semana.
Pero eso no tiene nada que ver con Claudia Sala. Perdóname que te lo diga.
No ha terminado, no seas impaciente. Ya, esto partió en marzo, cuando los vieron comiendo juntos en este hotel de París, en la Semana de la Moda, y después los pillaron a los besos.
Ah, mierda.
En una escapada romántica en Italia.
Mira,
¿qué estabais diciendo?
No, si los pillaron. ¿Hay fotos, video, testimonio gráfico de eso?
La cuestión fue que a pesar de que su relación es un tema de conversación en las redes sociales y medios de comunicación, ellos nunca se pronunciaron al respecto y prefirieron dejar que las cosas sigan su curso. Sí, porque si tú tenías, o sea, la presión de que todo el mundo está hablando de tu relación, fome, po. Platen. ¡Oh! Van a ser las 22. ¿Se puede quedar para después, para que sigamos pelando después del informador?
Jefa. No, Franco dice que no.
No, Franco dice que no, pero la que manda... bueno, sí, mandan los dos. Un poquito, ya.
Ya, me quedo entonces, vuelvo. Para seguir contándote lo de Bocinha, que se
eso
supone...
Eso ya, sí, es que yo me fui con la Esther Expósito, porque la encuentro más entretenida.
Se supone que llega.
Ya.
Acá no le habían dado permiso para poder poner el apodo.
Ya.
Fue a votación por el Consejo de Presidentes y por unanimidad, el Consejo de Presidentes de la NFP aprobó que se pueda poner Bocinha.
¿Y ya lo tenían en la polerito?
Es que ese es el gancho comercial, po, Claudia Sala.
Ah.
Traen a un jugador que fue figura del Mundial, sí, con más de 30 millones de seguidores en Instagram. Es una cuestión,
ya,
no sé si 100% comercial, pero una parte importante tiene que ver con eso.
Mi pregunta es, ¿y va a llegar o no va a llegar?
¿Te la contesto a la vuelta?
Sí, ya, pero todavía nos quedan dos minutos,
ah,
sí, en realidad.
Se supone, mira, se supone que sí. Hoy día Fernando Ortiz, que es el técnico de Colo Colo, dijo que había hablado con él, que estaba todo bien, que eran cuestiones personales, y le pidió tiempo para solucionar tus cosas personales. Por eso yo digo que eso me genera duda.
Chuta, pero ¿y pasa esto? ¿Que anuncian a alguien con bombos y platillos,
sí,
y se retractan? ¿Pero se retracta
veces,
el jugador?
¿El jugador o el club? Habitualmente
¿cuánta plata le ofrecieron?
Mira, el primer, digamos, ofrecimiento de Colo Colo, que supuestamente Bocinha aceptó, $300,000 por 6 meses, ¿sí? Dicen las malas lenguas.
300 palos.
Claro, dicen las malas lenguas, dividido en 6 meses. Dicen las malas lenguas que ante la expectación que generó la llegada de Bocinha y todo la importancia que ha tomado la noticia en nuestro país y en el mundo entero, Bocinha dijo, ¿sabéis qué? No, pues, no quiero 300.000, quiero 150.000 más.
Nada que ver.
Ya están ahí.
Ya, esto sería 50 millones al mes.